Buenas tardes, amigos de la PUC. Estamos aquí en tu programa Tu Salud en la PUC. Soy Ernesto Godoy y iniciando un nuevo programa hoy viernes. Recuerda que puedes escuchar nuestro programa en el Facebook, puedes buscarnos en el Facebook de Servicio de Salud como Servicio de Salud PUC, o también al Facebook de la radio como Radio Zona PUC. Si es que quieres escuchar también este programa y nuestros programas anteriores, entras a nuestro Facebook de Servicio de Salud y le das clic a la pestaña Radio Tu Salud en la PUC. Y también nos puedes llamar aquí a la radio, el anexo es el 5420. Si es que tienes alguna consulta para este programa o programas futuros, lo vamos a tener muy en cuenta. Bueno, el día de hoy estamos acompañados con Cecilia Chau y con Rocío Soto. Ambas forman parte de PUC Saludable, ¿no? Muy conocido en la universidad. Y bueno, y felizmente tenemos aquí gratamente la presencia de Cecilia, quien es... ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cecilia? Hola, Rocío, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Hola, ¿qué tal a todos? Muchas gracias por la invitación.
Claro, y bueno, vamos a hablar sobre el trabajo que realiza PUC Saludable. Y en la segunda parte del programa vamos a estar también con Jacqueline Alba, quien es alumna de la Facultad de Ciencias e Ingeniería y nos va a compartir su experiencia en la práctica de tiro con carabina. Así que iniciamos el programa ya. Listo, bueno, Cecilia, ¿qué tal? ¿Cómo
estás? Buenas tardes, ¿cómo estás con todos? Muchas gracias por la invitación.
Claro, gracias a ti por haber venido y algo que me... Bueno, para que sepan las personas que nos están escuchando, ¿cómo es que te interesó el tema de promoción de la salud? No sabemos que eres psicóloga y que, bueno, PUC Saludable ya está formado hace algunos años, ¿no? ¿Cómo iniciaste en PUC Saludable?
Sí, bien, bueno, eso es una larga historia porque se inicia antes de 2012. Lo que pasa es que yo durante muchos años investigué sobre los estudiantes universitarios y los factores de riesgo asociados a sus conductas de salud, por ejemplo, como el consumo de alcohol y tabaco en ellos desde los años 90. Y siempre había tenido en mente, pero no lo había podido ejecutar dentro de la universidad, algún programa de intervención, porque sí lo había hecho de manera privada, digamos, con algunas instituciones, diseñara un programa de prevención y de promoción. En realidad, a partir de los años también, fines de los 90, empecé a dictar un curso que se llama Promoción de la Salud Mental, que es en psicología, y ahí empezamos a valorar no solamente el tema de la prevención, sino de la promoción. Después, bueno, formamos la maestría en psicología de la salud, entonces nos nutrimos de todo el conocimiento de la promoción, además que pensamos que los problemas de salud que se pueden generar entre los jóvenes pueden ser, digamos, evitados, disminuidos, si quieres, justamente al tratar de trabajar algunos comportamientos saludables y enseñarles y compartir todo ese conocimiento, ¿no? Esa fue un poco la historia. Y bueno, ¿no? Y ahí también con los psicólogos del departamento hemos podido gestar esto y también con el apoyo de OSOE y, por supuesto, del vicerrectorado administrativo, ¿no?
¿Y cuántos años ya está formado PUC Saludable?
4 años cumpliríamos este año, sí.
Y entiendo que más unidades están sumando a los esfuerzos que están realizando, ¿no?
Sí, lo que pasa es que PUC Saludable fue pensado no solamente para los alumnos, inicialmente sí para ellos, pero también para los profesionales, digamos, los administrativos, profesionales administrativos, también para los docentes universitarios. Actualmente estamos trabajando justamente con la Dirección de Recursos Humanos, un esfuerzo para los trabajadores PUC, ¿no? También, de alguna manera, sí, o sea, creo que ese es el punto fuerte ahorita. Y hay algunos estudios pequeños con docentes, pero todavía no hemos llegado a ellos, ¿no?
Y hablando de los estudios, bueno, han presentado también trabajos de investigación con información muy interesante con respecto a estilos de vida, ¿no? Y a promoción de la salud.
Sí, justamente nosotros hemos trabajado todo el tema de hacer el diagnóstico, o sea, saber cómo están los chicos, conocer acerca de sus hábitos de alimentación, de su sueño, el estrés. Y realmente cuando evaluamos recientemente a los cachimbos, a los ingresantes, en realidad lo que notamos es que llegan bien con, digamos, algunos hábitos o estilos de vida, de conducta, de alimentación, sobre todo el tema de hacer algún tipo de ejercicio y el tema del manejo de el sueño. Sin embargo, nuestra hipótesis es que en el transcurso de los años en la universidad estas conductas varían, porque tenemos otro estudio que lo hicimos en 2012 que revela pues que hay problemas con el sueño y el buen descanso, que hay problemas en el manejo del estrés y también con la alimentación y la actividad física. O sea que ahí hay que ver, justamente trabajar con los primeros años, con los más jóvenes, para poder darles algunas pautas también de prevención, no solamente promover los estilos de vida saludables, sino que en algunos problemas ya identificados habría que trabajar prevención, ¿no?
Sí. Y han estado trabajando mucho en el sueño, incluso en algunos programas anteriores junto a Rocío hemos hablado mucho sobre los talleres que realiza PUC Saludable, ¿no? Y que actualmente se siguen viniendo trabajando en esos talleres, ¿no?
Efectivamente. Lo que pasa es que nosotros salimos con fuerza con el tema de la alimentación, ¿no? Asociada a la actividad física. Ernesto, tú has participado justamente en las primeras ferias de alimentación. Y luego ya otra temática importante ha sido el tema del estrés. Tenemos este programa, Ponte en Calma. Y con el tema del sueño, que no ha sido trabajado en realidad en nuestras universidades peruanas, no se aborda. Y se ha iniciado con una sensibilización a través del Facebook y también algunos conversatorios, que han habido dos, ¿no? Con especialistas sobre el sueño, ¿no? Y realmente quisiéramos pues que puedan participar más alumnos y se beneficien de ello, ¿no?
Claro, sí. Toda la comunidad en general está bajo muchos niveles de estrés, ¿no? Que creo que es característico de este nuevo estilo de vida, ¿no? De este
también es una lucha, digamos, entre el estrés y mantener estilo de vida saludable, ¿no?
Claro, no es fácil los horarios, el ritmo rápido y ajetreado, ¿no? Y sobre el estrés, para que nos puedan entender los alumnos o las personas que nos están escuchando, ¿qué significa realmente estrés, ¿no? Cuando se le pregunta, ¿tienes estrés? ¿Cuáles son las características del estrés?
Claro, eso es una muy buena pregunta, porque en realidad siempre todo el mundo dice estoy estresado, ¿no? Me siento mal, no duermo bien, como más, como menos. Pero hay que diferenciar, ¿no? El estrés típicamente se define como, digamos, la persona que ante un evento, que puede ser, por ejemplo, los exámenes o mudarse de ciudad, digamos, trata de responder, pero que lo que hace excede a sus recursos, ¿no? O sea, por ejemplo, por más que yo y lo tengo que afrontar de alguna manera, cuando no logro revertir esa situación es que uno puede experimentar estrés. Pero en los últimos años también se ha diferenciado entre lo que se llama el distrés y el eutrés, ¿no? Que el eutrés viene a ser como, vamos a decir, un poco más necesario, porque también necesitamos un mínimo de activación para hacer cosas, ¿no? Por ejemplo, una visita inesperada puede ser un estresor, pero te da emociones positivas, ¿no? Realmente que llegue de sorpresa a un primo, no sé, pues del norte, qué sé yo. Igual el organismo va a reaccionar de manera, digamos, fisiológica, ¿no? De repente hasta en pensamientos que te interrumpen tu cronograma del día. Pero ese, digamos, que no va a generar mayores daños, ¿no es cierto? Uh-huh. Y el distrés más bien es cuando empieza a haber una serie de respuestas fisiológicas, cognitivas, ¿no? De repente sudo, duermo mal, me late el corazón con fuerza, o también a nivel cognitivo, ¿no? Empiezo a pensar hoy no voy a poder, ¿no? Cuando ya empiezan a aparecer ese tipo de manifestaciones, a nivel conductual, por ejemplo, puedo comer más, gente que fuma más a veces, ¿no? Que evidentemente no fomentamos el fumar, pero ciertamente hace esas conductas, o comes un montón, ¿no? A cosas así. Entonces, en realidad, ahí es cuando el estrés, conocido mejor como distrés, nos genera problemas en la salud. Y lo importante también es diferenciar cuando el estresor es crónico y agudo, ¿no? Por ejemplo, estar en una cola, como nos puede pasar en un banco, y estar contra la hora, eso nos puede generar un cambio fisiológico y uno puede decir, uy, qué estrés que tengo. Pero ese momento tiene un ciclo, o sea, se inicia y termina. Y eso como que son las personas nos adecuamos y adaptamos, ¿no? Un susto, por ejemplo, estamos manejando y la combi para intempestivamente, que eso es bien frecuente, yo todos los días cuando vengo, hoy día he venido con un barrio con el corazón aquí. Pero esas cosas, digamos, no permanecen. El problema es cuando el estrés es crónico, ¿no? Por ejemplo, si es que no resuelve un problema de pareja, enamoramiento que no soy satisfecho, o problemas familiares, o también si es que no resuelvo los temas de cómo afrontar los estudios en la universidad. Entonces, cuando eso se hace crónico y los esfuerzos que yo hago no me resultan, ahí vienen los problemas, ¿no? Eso es lo que hay que cuidar, o sea, tratar de resolver, de afrontar, lo que llamamos afrontar el estrés, ¿no?
Sí se puede decir entonces que hay tipos de estrés, ¿no? Uno que es con respecto a al tiempo como de corto plazo agudo, que has mencionado, exacto, y uno mucho más prolongado,
¿no? Los crónicos son los más riesgosos, digamos, ¿no? Sí, entonces hay que cuidarse.
Viene a ser también como un mecanismo de adaptación, ayuda a la adaptación, el estrés que has mencionado, el EU3.
Sí, ese sí, porque en realidad es como que te lleva a tomar acción, ¿no? Viene la visita inesperada, entonces ya de repente me organizo y aumento más, por decir, no sé, más carne a la sopa, de repente llamo a alguien de la familia para que mira, o ya no, avisas que no vas a llegar a algún lado, ¿no? Uh-huh. O cosas así, ¿no? O sea, digamos, sobre todo con, eso tiene que estar más asociado con las emociones positivas, sorpresa, alegría, buenas noticias, ¿no? Que a veces, y depende mucho cómo se interprete. Yo quiero rescatar también que la interpretación es lo que marca la diferencia, porque un evento puede ser interpretado como algo neutro, o sea, no es indiferente, algo que me es beneficioso, por ejemplo, que me aumenten el sueldo, qué bacán, ¿no?
Ojalá esperamos. Escuchando.
Totalmente. Y puede ser evaluado como un digamos, un reto, ¿no? Entonces, generalmente se asume cuando son evaluados como reto, como amenaza, peligro, eso son la interpretación, es lo que hace que se viva como distrés, ¿no? Uh-huh. Si cuando el evento es evaluado como algo que me es placentero, bienestar o neutral, ¿no? No pasa nada, el organismo no reacciona, digamos, ¿no?
Claro. Y bueno, y han presentado también han presentado trabajos de investigación, como había mencionado, algunos programas anteriores junto con Rocío lo hemos mencionado. Y para nuevamente retomar ese tema y añadirlo a lo que estamos conversando, Rocío, con respecto a los trabajos de investigación, ¿cuáles son las causas que originan el estrés? Uh-huh. Aquí en la comunidad, sobre todo en los alumnos, ¿no? Uh-huh. O los factores que hacen que se presenten los niveles de estrés.
Bueno, de hecho, causas, digamos que no podemos hablar de causas, factores asociados a que de repente se desencadena una respuesta de estrés. Lo que se ha visto es que, bueno, de hecho, el tema de la organización del tiempo, ¿no? El tiempo es importante porque los alumnos no se programan, digamos, en el semestre. Entonces tienden a veces a procrastinar y eso es un generador de estrés, que repercute también muchas veces en el tema de la calidad de sueño, ¿no? Lo que se ha detectado es que los alumnos, bueno, que hemos medido en generales letras y ciencias, tienden un poco a medida que, digamos, ha desaprobado algún curso, tienden a empeorar su calidad de sueño, ¿no? También si es que pasan mucho tiempo en las redes e incluso jugando en horas que corresponden a un sueño, no sé, a partir de las 11 de la noche hasta la madrugada, también se ha encontrado alguna relación con la pobre calidad de sueño, ¿no? Entonces, más o menos a algunos factores relacionados.
¿Dormimos mal? ¿La mayoría de los alumnos duerme mal?
Digamos que se ha encontrado en algún porcentaje, por lo menos bajo, de que duermen pocas horas, ¿no? Pero sí se ha visto que algunos duermen menos de 5 horas es porque están en internet. No se ha profundizado si eso tiene que ver con el consumo de juegos o videos, ¿no? O en realidad es también el propio trabajo que tienen que hacer. No, uh-huh. Todavía no se ha profundizado en eso.
¿Cuántas horas deberíamos dormir? Porque sé que hay datos precisos, ¿no? Rangos de horas para las personas.
Bueno, claro, de hecho en esta población joven está entre 7 y 9 horas, pero eso también corresponde un poco al patrón o al ciclo de sueño que tiene cada uno, de acuerdo también a ciertos requerimientos, ¿no? De hecho en el conversatorio se trabajó un poco eso de que a veces algunos pueden ser como que trabajan mejor durante la noche, y eso le llamaba un poco los búhos, pero si eres una alondra, de repente te levantas temprano y empiezas a trabajar desde temprano, pero también a eso tipo 10 de la noche, 11 de la noche ya te da sueño, ¿no? Generalmente los adolescentes tienden a ser más búhos, ¿no? Hasta cierta edad, y ya cuando van pasando un poco los años uno tiende a convertirse más alondra, ¿no?
¿Eres alondra o eres búho? ¿Sí?
Yo como le decía, soy un poco mixta a veces.
¿Tú, Cecilia, búho?
Yo soy alondra, totalmente. Siempre he sido desde muy pequeña, de levantarme temprano. Siempre digo que me encanta aprovechar el día.
Claro, sí, eso
más,
es bueno.
Dura más.
Y entre las estrategias para reducir los niveles de estrés, que bueno, entiendo hay muchas, se trabaja mucho la parte de actividad física, se trabaja mucho lo del sueño, con los talleres que realizan, ¿no? Un poco saludable, y también la alimentación. ¿Cómo lo están trabajando actualmente?
Sí, si me permites, yo quería acompañar lo que decía Rocío sobre las fuentes de estrés de los jóvenes. Además de lo que ha dicho Rocío, también se ha identificado que les preocupa, en las investigaciones que se han hecho, el futuro, el sí mismo, les preocupa la relación, el enamoramiento, la relación con los padres. Y en focus group, en investigaciones más cualitativas, hemos visto el tráfico, problemas económicos, que también son como, digamos, las fuentes de estrés típicos de los estudiantes universitarios, por lo menos limeños. Habría que hacer estudios a nivel de, y de la PUC, ¿no? En relación a lo que preguntas sobre cómo afrontar estos temas, claro, nosotros lo que hacemos es, ciertamente, a través de la alimentación, lo que les damos son algunas pautas a través de las ferias y los talleres, justamente de alimentación, donde se relaciona bastante con el rendimiento, ¿no? Los alumnos tienen varias preguntas sobre cómo puede mejorar su rendimiento y tolerar también varias horas dentro de la universidad, justamente comiendo sano, ¿no? Por otro lado, para el manejo del estrés, en la parte, es el programa Ponte en Calma, que básicamente con estrategias de respiración, que trabajamos con Karin Aguirre, justo día los viernes se están haciendo esos talleres. Y bueno, con el tema del sueño, en realidad todavía estamos en pleno proceso de trabajo de diseño, ¿no? Porque es bien complejo, digamos, pensar en salir con una estrategia que realmente capte, ¿no? Hemos hecho un video sobre el sueño feliz, le llamamos nosotros el programa, y el conversatorio, ¿no? Pero todavía estamos, yo creo que el 2017 ya vamos a tener una propuesta mucho más clara de trabajo sobre cómo ayudar específicamente, y también estamos viendo de cómo llegar a mayor número de alumnos, ¿no?
Claro, hay algunos factores que no van a ser posible manipularlos, como has mencionado, por ejemplo, el tráfico, ¿no? A veces algún contacto con algunas personas o la misma carga académico-laboral que tienen las personas, ¿no?
Sí, la carga académica es algo que de parte de la universidad, de repente ahí habría que, sobre todo el tema de los horarios, ¿no? A veces hay horarios que tienen demasiados espacios en blanco, y claro, tú te puedes quedar en el campus, pero te agota, porque no, ¿dónde te quedas? Echado en el jardín, ¿no? También ahí había que reflexionar sobre eso, ya por parte de la universidad. Y por otro lado está el tema también del sueño. Yo creo que sí está muy relacionado con el uso de las redes, ¿no? O sea, últimamente los chicos se quedan prendidos, y sabemos pues que a 11, 12 de la noche están con los celulares prendidos y duermen con ellos al lado, ¿no?
Y genera un gran impacto en el rendimiento, y tanto físico como intelectual, ¿no? En el metabolismo de la persona y varias cosas.
Por supuesto, porque para fijar los aprendizajes, para poder la atención y concentración, hasta el estado de ánimo. Si uno duerme poco, no nos damos cuenta, pero estamos más irritables.
Y tendrían más estrés. Estarían más estresados.
Es una cadena, ¿no? Es una cadena que hay que tratar de entender, ¿no?
Y con respecto a las recomendaciones que se les puede dar a la comunidad en general, por ejemplo, ahora unas tres o cuatro recomendaciones para las personas que nos escuchan, como actividad física, o qué tipo de actividades pueden hacer, ¿no?
Sí, yo creo que la actividad física buena, bonita y barata es caminar. O sea, yo soy una de las que creo en la caminata y camino, trato de caminar por unas 3 veces a la semana, 30 minutos. Creo que hay que darse el espacio. Yo creo que justamente el hacer actividad física se ha demostrado que ahí, digamos, afectaríamos reducir nuestros niveles de estrés. Por otro lado, bueno, tú como especialista también nutricionista sabes que ayuda a metabolizar al corazón, a todos estos órganos internos. Y creo que eso es algo muy sencillo. También creo que las personas que estamos en el campus, es importante que nos informemos mejor sobre los servicios que brindan en deportes, ¿no? O sea, yo creo que a veces los alumnos y nosotros también docentes, pero no, ¿dónde hago? No, ¿dónde hay?
La universidad tiene toda una infraestructura. Exacto. Que hay más de 10 actividades deportivas.
Hay que aprovecharlas. Yo creo que hay que informarnos mejor y salir y fomentar dentro del campus, hacer esas actividades, bueno, y también en cada una de sus casas, ¿no? Yo creo que eso es importante para el afronte, ¿no? Del estrés y otras problemáticas, ¿no?
Bueno, y este programa también que está realizando PUC Saludable, de la actividad física con los administrativos, bueno, también es una buena oportunidad para fomentar la actividad en sí y el estilo de vida, ¿no?
Exacto, exacto. Yo creo que es difícil. Nosotros pensamos que, o sea, no imposible, pero el cambio, digamos, en los estilos de vida toma un tiempo. Por eso es que esos programas de promoción de la salud son de largo aliento y de una repetición del mensaje por diferentes fuentes, ¿no? Y también consideramos que la universidad es importante que reflexionen en establecer una política de salud, que de alguna manera nosotros lo hemos ya expresado ante ciertas autoridades, para poder realmente en el discurso de nuestras autoridades y nuestros docentes y alumnos esté incorporado. Yo creo que eso sería muy valioso. Y si estamos hablando del mismo lenguaje, ya se genera una cultura, ¿no?, de la salud.
Claro, que todos
estamos en la misma línea, sí. Exacto, sí, desde los snacks que o lo que nos presentan como coffee break en las reuniones de profesores, lo que son galletas, agua. Yo siempre digo, bueno, PUC saludable, ¿dónde está? O sea, plátanos, manzanas, mandarinas. Puede sonar muy, muy utópico, pero sí, yo creo que sí, de a poquitos, agua o jugos, bueno, lo que puedan acceder cada unidad, ¿no?
Bueno, lo que cuentan sí es cierto, porque he escuchado de pacientes, trabajadores, sí, que exacto, lo mencionan, ¿no? En las reuniones, bueno, sí, la alimentación no favorece, o no, como mencionas, no todos dan el mismo discurso o tienen la misma idea sobre actividad física o deporte, ¿no? Y no a todos eso les alienta, ¿no?
Y también fortalecer, por ejemplo, bueno, no sé, eso podrá ser un poco revolucionario, pero también favorecer que los administrativos puedan tener espacios para hacer ejercicio o la pausa activa, uh-huh, dentro de los horarios de su trabajo, ¿no? Nosotros vamos a hacer un pequeño ensayo con nosotros mismos como PUC saludable para tener pausa activa y ver, pues, si de repente ir incorporándolo como una política, ¿no?
Sí, bueno, quiero mencionar que en nuestra unidad felizmente se está haciendo el servicio de salud.
Lo felicito. Bueno, ya gracias. Te tienen que dar el ejemplo, el servicio de salud.
A las 11 de la mañana hacemos nuestra
actividad. Sí, los voy a ir a mirar.
Todos los médicos, ¿no? Sí,
¿sí?
Claro, con la profesora Cecetti.
Bueno, ya. Nosotros también queremos hacer en PUC saludable y después trasladarlo, o sea, al DRH, ¿no?
Sí, y francamente se siente muy bien, ¿no? Es una buena actividad que disminuye los niveles de estrés, ¿no? Sí, mejora la concentración.
Sí, exactamente, está demostrado, sí.
Uh-huh. Y otras sugerencias más, como por ejemplo los vínculos que los alumnos forman, su entorno social.
Sí, quería decirles algo bien importante, el soporte social, o sea, lo que sabemos es que las interrelaciones interpersonales son muy importantes, ¿no? En algunos estudios que hemos hecho recientemente, justamente lo que genera bienestar en los alumnos es justamente las relaciones interpersonales, la adaptación con los otros, ¿no? Tratar de poder tener amigos o asociarse. Y siempre pienso en los chicos de beca 18, y creo que también la universidad está haciendo tutoría especializada, tener asociaciones que favorezcan el tema de unirse, ¿no? Yo creo que los amigos, claro, así como pueden favorecer incluso dar a conocer estos estilos de vida saludables, pueden fortalecer algunas aspectos de sí mismo que, bueno, que necesitan desarrollarse, porque aquí entran chicos desde los 17 años, ¿no? Y la personalidad está todavía en pleno proceso de desarrollo.
Entonces, claro, es un poco voluble, ¿no? Entiendo.
Sí, sí. Entonces el soporte social, el apoyo, el tema de tener buenos hábitos de estudio también se sabe que predice el bienestar y la salud mental.
Bueno, definitivamente sí. Sabemos que hay bastante trabajo por delante, estamos avanzando muy bien. Entiendo que el trabajo que está haciendo PUC Saludable, francamente, es bueno. De parte del Servicio de Salud, las queremos felicitar.
Muchas gracias.
Por el trabajo que realizan. Y bueno, y invitarlas para que en futuros programas nos puedan acompañar para nuevos temas, ¿no? U otros temas, ¿no?
Por supuesto, encantada. Y también quiero decirles que somos un equipo y que trabajamos con voluntarios. Y creo que eso es bien importante, reconocer que son muchas personas que no se pueden, son invisibles, que están ahí haciendo, cada uno poniendo su granito de arena. Muchas gracias.
¿Todos entrenan? ¿Todos hacen deporte?
¿Sí? Sí, casi todos. Sí, ellas del equipo, los tres van al gimnasio, ¿no? Y yo camino, y el nuevo practicante, no sé.
Que también va al gimnasio.
También va al gimnasio. Ah, bueno, todos son así, aplicadísimos, por lo menos en el estilo de vida de actividad física. No sabemos de las otras.
Ya vamos a ir a evaluarlas.
Vamos entonces a ir a evaluarlas, así es.
Bueno, gracias nuevamente por haber estado aquí.
Gracias.
Les recordamos que nuestra próxima sección viene Jacqueline Alba, un estudiante, para que nos hable sobre la práctica de tiro con carabina. Y recuerda que puedes escucharnos a través de nuestro Facebook, buscando el servicio de salud, Servicio de Salud PUC, o el Facebook de la radio, Radio Zona PUC, ¿no? Así que con nosotros será hasta el próximo sábado, va a ser el próximo viernes, perdón, a partir de las 4. Chao.
Muchas gracias.
Chao.
Que no te floreen, escucha Zona PUC.
Olas de frío, olas de calor, inundaciones.
Se derriten los polos,
suben los océanos, huracanes,
tormentas tropicales,
cada vez más. Corten, ¿qué es esto? ¿Una película de terror?
Ninguna película. El cambio climático ya es una realidad.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Si andas perdido en el tiempo y en el espacio, en tu emisora te entregamos la hora.
4:29.
Imagina que 10 personas están contigo en una casa cerrada, sin puertas ni ventanas. Uno prende un cigarrillo. Otro también. Y otro. Y otra. Millones de chimeneas.
Millones de automóviles botando humo en nuestra casa común, que es la Tierra.
El humo atrapado en la atmósfera provoca
el calentamiento global.
Hola, compadre. Mi nombre es Jonathan Maicedo y yo también escucho Zona PUC. Oye, escúchame, o si no te puedo bien duro, ¿eh? O causa, ¿eso es para la televisión?
Escucha, 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 escucha. En el mundo, cada día desaparecen 150 especies animales.
Ahora escucha.
Al ritmo que vamos, a fines de este siglo, habrá desaparecido la mitad de todas las especies vivas sobre la faz de la Tierra.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
¿Sabías que cada árbol limpia el aire para 10 personas?
Pero cada día, en el mundo, se cortan 10 millones de árboles. ¡10 millones! La Tierra está enferma.
Y los seres humanos somos responsables.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Grabaciones,
entrevistas,
parciales,
ensayo,
controles,
finales.
Dale un descanso a tu mente. Respira y escucha Zona PUC.
Encuéntranos en Facebook como Zona PUC.
¡Ay, qué bonita canción!
Oye, cambia eso, quiero escuchar mi partido.
¡Ay, qué aburrido!
¡Está mi show!
Apunta la placa que ya empezó Carlonchito P.
Quiero una canción para recordar a tu abuelo.
No te pelees por qué escuchar.
Escucha Zona PUC.
Si todos los habitantes de la Tierra viviéramos con tanto despilfarro, necesitaríamos 5 planetas como la Tierra.
Al dióxido de carbono de autos e industrias se suman millones de toneladas de gas metano y el ácido nítrico de los fertilizantes.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Grite, grite, no lo ve.
Si no quieres escuchar muletillas como
Taque,
Wong,
bueno,
Pucha,
Mayas,
escucha Zona PUC.
Tenemos un cartel
que nos impide decir.
y nada más que la verdad. Y ya estamos de vuelta en Tu Salud en la PUC. Estamos en el bloque deportivo, soy Fernando Velarde. Y el día de hoy tenemos dos invitados. Estamos con Carlos Amézaga, ¿no? ¿Lo dije bien?
Perfecto.
Perfecto. Y Jacqueline Alba, es el profesor de tiro con carabina y, bueno, una alumna también del mismo deporte. ¿Cómo están? ¿Qué tal?
Acá sobreviviendo un poco, como todos.
Cuéntenos un poquito sobre la historia del deporte en la universidad. ¿Cuándo comienza a practicarse? Digamos, ¿en qué consiste en nuestras instalaciones?
Es algo que nadie sabe actualmente en la universidad exactamente cuál es nuestro historial. Creen que muchos no saben que existe el tiro, otros que existe, pero no saben desde cuándo. Pocos que saben cuándo comenzamos. En realidad comenzamos en el 2005, pero esta es la última versión, lo que nadie sabe. Y ahora voy a decir una cosa que es posiblemente una sorpresa para muchos, que en 1934 ya se fundaba un club de tiro de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
No lo sabía.
3 años antes que yo naciera, porque tengo ahora 79 años casi, ya había un club de tiro de la universidad. En esas épocas en que había todavía mucho sentido patriótico con el tiro con fusil, debido a la amarga experiencia de haber estado poco preparados en el siglo pasado y que nos pasara lo que nos pasó.
O sea, nosotros ya tenemos una larga tradición como la Universidad Católica en el tiro.
Sí, pues, no somos improvisados dentro de... Si bien es cierto que este club de tiro duró unos años, que fueron buenos, hasta se llegaron a enfrentar a la tripulación de un crucero inglés que vino de visita y tuvieron un evento fraterno entre ellos, y eso no se sabe.
Y digamos...
No se sabía, pero eso es lo de menos.
Claro.
Eso es lo de menos en realidad. Lo muy importante es que tenemos la gloria de tener nosotros el tiro en esta universidad, tiene la gloria de tener la única medalla olímpica de oro que tenemos. La gana el ingeniero Edwin Vázquez, egresado de la Universidad de Ingeniería Civil. ¿Quién sabe eso?
Bueno, ahora lo están sabiendo los oyentes de Radio Zona PUC. Pero cuéntanos, ¿desde cuándo tenemos el tiro en el campus? Porque antes no se practicaba en el campus, ¿no?
Claro, no. El tiro en campo lo tenemos desde el 2005. Desde el 2005, digamos, ahí comienza la historia moderna, digamos, del tiro. Primero, no lo hacíamos aquí en el... En la universidad, sino lo hacíamos y lo seguimos haciendo en el Club de Tiro Bellavista. Y ahí practicamos con carabina olímpica calibre 22, o sea, tiro de bala, arma de fuego. Y años después, me parece que era unos 4 años, ¿no? Es que hubo la gran idea de iniciar el tiro al blanco con carabina neumática, que sí se podía hacer aquí en la universidad. Y se comenzó a hacer en el polideportivo. Todo esto fue fruto de la idea del jefe de servicios deportivos, el señor Bakovich, que visitó las instalaciones de tiro argentino, del tiro federal, y vino con la idea de hacer lo mismo aquí con los estudiantes. Esta idea germinó y floreció y se llegó a fabricar los módulos necesarios para hacer este tipo de tiro, y lo comenzamos a hacer en el polideportivo y después progresamos a tener nuestra casa propia allí en donde se hacía atletismo, me parece, se hacía salto con garrocha.
Sí.
Salto con garrocha.
Ahora es la Facultad de Artes Escénicas, creo.
Camino A.
Camino A de la facultad, sí. ¿No? Al costado del campo de fútbol.
Y con casa propia ya la cosa progresó pues mucho.
Ahora, en la actualidad, ¿cuántos alumnos más o menos vienen participando de la actividad del deporte en la casa?
Yo te diría que en este momento tenemos que han manifestado su intención de participar en este ciclo lo menos 200, uh-huh. suaves, 200, y que están practicando, generalmente practican unos 30 diarios, practican. Y no en esta época, por supuesto, que
claro, estamos, en parciales. Sí, y justamente quería comentar un poco sobre la vida de un estudiante que practica este tipo de deportes. Y ya que le cuéntanos cómo iniciaste tu práctica en el tiro. ¿Ya lo tenías, digamos, referenciado antes de estar en la universidad o aquí lo has conocido?
En realidad es bastante curioso cómo empecé. Fue de casualidad, ¿no? Un día caminando por el polideportivo escuché el sonido de los balines y entonces me dio curiosidad y fui y me acerqué, pero no entré. O sea, me quedé afuera y me quedé mirando nada más. Y era cachimba, creo. Era como que mi segundo ciclo, algo así.
Y ¿Qué carrera estudias?
Ingeniería industrial. Entonces, a la siguiente vez, volví y dije, ahora sí voy a entrar. Me armé de valor y entré, le pregunté al profesor, le dije que quería practicar. Y ya no, justo me explicó cómo, me gustó bastante y desde ahí ya empecé a ir más seguido. Y incluso cuando nos cambiaron del poli al campo de fútbol y al costadito. Entonces fue así, ¿no? De casualidad.
Y bueno, ¿has tenido la oportunidad ya de representarnos en algunos juegos?
Sí, el ciclo pasado, claro, participamos en el Metropolitano de FEDUP, en la ATO, junto con todos mis compañeros, y siempre traemos medallas, ¿no?
Sí, ahora se vienen los Juegos de Chiclayo, ¿no?
Sí, estamos ahí a menos de 2 semanas.
Sí, ¿cuáles son las expectativas? ¿Con qué expectativas van? ¿Cuál es la intención para estos Juegos de parte de la universidad?
Bueno, siempre vamos para ganar, ¿no? Uh-huh. Hasta ahora lo hemos hecho, estamos invictos. Desde el 2005 a la fecha hemos participado en un gran número de campeonatos nacionales y en todos hemos ganado, no hemos perdido nunca. Son 12 años invictos. Y no solamente eso, a nivel universitario, sino que también nuestros tiradores han pasado, están varios en la selección nacional de carabina, y ganan frecuentemente allí. Y en lo que respecta a la carabina que hacemos aquí, ya hace 3 años que venimos sacando los campeones, hombres y mujeres, los campeones a nivel nacional. Uh-huh. Inclusive uno de nuestros tiradores que va a competir este domingo tiene el récord nacional absoluto de la modalidad de carabina tradicional, que es la carabina esa de partir, uh-huh. un poquito más perfeccionada, pero es una modalidad que se está imponiendo en toda Sudamérica y que en el próximo sudamericano va a haber ya ese campeonato de la carabinita tradicional que le hemos puesto.
¿Y qué cualidades considera que tiene que tener un buen tirador?
Bueno, lo primero, lo que digo siempre en todo, si no tienes entusiasmo, no vas a hacer nada, ¿no? Entonces dicen, hay que tener buena vista. No, buena vista es lo de menos. Es interesante, pero no es lo importante, es el entusiasmo. El entusiasmo rompe barreras y da el estímulo para seguir adelante, ¿no? El entusiasmo, hay que tener entusiasmo. Hay que ir, hay que comenzar a tener el problema de los estudios, bandearse entre los estudios y el entretenimiento. Y
la competencia, alta competencia.
La competencia,
bueno,
¿no? Claro. Es duro ser un tirador, un deportista de primer nivel, porque tiene menos tiempo para estudiar positivamente y lo tiene que balancear, ¿no?
Sí, Jacqueline, yo quería que me comente justamente esto que viene comentando, no sé, el profesor. ¿Cómo haces para afrontar los estudios, los exámenes y también tener que entrenar? Porque, bueno, no solamente se compite, ¿no? Hay que pasar por horas de entrenamiento, sí, para poder hacerlo de la mejor manera, ¿no? ¿Cómo manejas eso? ¿Cómo sientes que lo has podido llevar hasta el momento?
Lo bueno de este deporte es que, a pesar de que somos un equipo, porque somos un equipo, somos una familia, yo a mis compañeros los veo como mis hermanos, es individual. Entonces eso es como que una ventaja, porque puedes ir a la hora que tú necesitas ir o quieres ir, y no es necesario que estén todos, ¿no? Entonces nosotros tenemos un horario de entrenamiento que tiene el profesor, y cada uno acude a la hora que más se le ajusta. Entonces, por ejemplo, yo voy en las mañanas. Uh-huh. Los días que tengo clases en las mañanas, voy en las tardes. Pero sí tratamos de cumplir un entrenamiento de 3 veces por semana, porque cada balín disparado cuenta al momento de competir.
Claro. ¿Y qué consideras que has sacado del deporte, digamos, para tu vida diaria? ¿Qué cualidades ha ayudado a fortalecer o a mejorar en tu personalidad o en tus quehaceres el deporte?
Yo creo que ser deportista significa ser disciplinado, porque tienes que ser mucho más responsable, porque ya no tengo que ser solamente estudiante, ¿no? También tengo que rendir como deportista, porque si no, no compito. Entonces, eso, y aparte el tiro te da bastante paciencia, porque tienes que estar súper relajado para dispararlo, ¿no? Tienes que estar calmado y cosas así. Entonces, yo creo que eso, ¿no? A mí me relaja un montón disparar. Uh-huh. Porque estás calmado, tienes que respirar profundo e ir disparando poco a poco, ¿no?
Claro, aunque si bien es cierto, me imagino que en los momentos de competencia, cuando sí, ya, digamos, los puntos, cada balín cuenta, como sí, mencionaste, ¿cómo haces para mantener esa paz, ese relax?
Cuando nosotros competimos uno al lado de otro. Entonces tú ves lo que está haciendo tu competencia. Ves los 10 del costado y ven los tuyos, ¿no? Entonces ahí como que hay un poco de tensión, porque puedes pensar, me está ganando, ¿no? Pero siempre nos mantenemos enfocados en hacer lo mejor que podemos, ¿no?
Uh-huh. Y profesor, ¿qué recomendaciones les podría dar a la gente que quiere comenzar a practicar este deporte, que quiere, bueno, que acaba de conocerlo tal vez, porque muchos no lo conocen, claro, y que quiere ir a ese alumno de la universidad y quiere practicar el deporte? Claro. ¿A dónde se pueden acercar?
Que camine, uh-huh, la veredita que lleva ¿cómo se llama? ¿Artes? Uh-huh. No.
¿El polideportivo? ¿El tantódromo?
No, ¿cómo se llama? ¿De qué? La Facultad de Artes Escénicas. Sí, es la Facultad de Artes Escénicas. Ajá. Bueno, ahí esa veredita lo lleva al polígono, y ahí que entre y pregunte. Ajá. La cuestión es que tienen que vencer el hecho de ir hasta allá, y muchas veces se quedan en la puerta y no preguntan nada. Ajá. Como te pasó a ti la primera vez.
La primera vez.
¿Cuáles son los horarios de entrenamiento para la gente que está interesada?
Bueno, actualmente prácticamente casi todos los días comenzamos a las 9 y terminamos a las 12:30, y después de 1:30, unos días es hasta las 5, otros días es hasta las 3, ¿no? Hay todos los días. Actualmente no tenemos el miércoles, porque estamos entrenando para las universidades. Uh-huh. Y estamos usando el domingo, pero es cuestión de que vayan. Y este deporte es bastante interesante, porque al revés de los otros deportes colectivos en los cuales se pide la labor de equipo y que pases la bola al que mejor puede meter el gol. Uh-huh. Acá la exigencia es, no, tú mete el gol, prepárate para tú meterlo, ¿no? En parte es el egoísmo de querer lograr que cada uno sea campeón, y que la unión de esos egoísmos va a ser el trabajo en equipo, porque el equipo gana porque todos quieren ser el primero. O sea, no es la disciplina del... no lo hagas tú, haz que lo haga el otro. No, hazlo. Tienes que prepararte para tú ser el campeón. Uh-huh. Y si tú eres el campeón, y cada uno del equipo piensa que él va a ser el campeón, seremos los campeones. Es la única manera de ganar.
Genial. Jacqueline, ¿qué mensaje les podrías dejar a tus amigos, tus compañeros que están ahora en épocas de parciales? Es un poco complicado, ¿no? Para cerrar la entrevista, ¿le quisieras dar algunas palabras finales?
Ya estamos a un día de terminar prácticamente. Yo termino mis exámenes mañana. Justo acá saliendo tengo uno. Y yo les recomendaría a todos, incluso a mí, organizar nuestro tiempo, ¿no? Porque es lo único que necesitamos para poder cumplir con todo. y los deportistas que tenemos que cumplir un entrenamiento, es eso, la organización más que todo, y ponerle ganas a todo lo que hacemos.
Y profesor, el día de hoy, hace media hora, tocamos un tema, el estrés, ¿no? Tocamos el tema del estrés con unas psicólogas de PUC Saludable, un programa de la universidad. Y bueno, me he dado cuenta que este deporte ayuda a relajarse. ¿Qué técnica de relajación o qué consejo para relajarse le podrías dar a la gente, ¿no? A enfocarse en lo que tenga que hacer, usted que maneja bastante el tema dentro del deporte.
Bueno, la verdad es de que la manera de vencer al estrés es concentrarse y no tener estrés. esa es la verdad. Simplemente tratar pues de tomar las cosas en una forma diferente, los problemas, los asuntos, tomar todo por el lado positivo y pensar siempre en positivo, ¿no? Yo creo que sí, podemos vencer el estrés. Y sabemos también que no es una cosa exclusiva mía o tuya, es de todos. Todos estamos, la vida moderna nos trae un fuerte estrés en todo momento de nuestras vidas. Y tenemos simplemente que ser positivos y pensar bien.
Uh-huh. Y algunas palabras finales para los que quieran aprender más de este deporte. Digamos, ¿alguna recomendación que le quiera dar a la gente?
Alguna, que caminen la veredita y que vayan al
río. Bueno, muchísimas gracias por venir. Las mejores de la suerte, vamos a estar pendientes de los resultados. Y bueno, esperemos que se vuelva a repetir el campeonato.
Está difícil, pero vamos con la gana de ganar. Ah, como siempre vamos.
El entusiasmo.
Y eso es un punto a favor nuestro.
Perfecto, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Y gracias. Bueno, eso fue todo por hoy. Lamentablemente nos tenemos que ir y recuerden que nos pueden escuchar todos los viernes de 4 a 5 de la tarde por Radio Zona PUC. Adiós.